mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que la Plaza Padre Rubinos en Osmayos estrena estos días nuevo aspecto. Tras meses de obras se ha renovado el pavimento, el mobiliario y las zonas vegetales. Hay curvas para invitar a la conversación, suelo drenante para filtrar el agua de lluvia o 18 nuevos árboles. Eso sí, lo que no ha desaparecido son las palomas que invaden el espacio que han vuelto a esta renovada plaza. Fabiola García, conselleira de Política Social, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y venimos, conselleira, de presentar la campaña de vacunación de la gripe en las residencias de mayores. Siempre muy necesaria esta inmunización para nuestros mayores, pero más si cabe un año más con todo esto de la COVID, ¿no?
Efectivamente, hoy visitamos la residencia de mayores de Oleiros, que forma parte de la red pública de la Xunta de Galicia, para animar a los mayores que viven en la residencia a que se vacunen. Algunos ya empezaron ese proceso de vacunación, pero también animar al resto de los mayores que están en sus casas a que se vacunen este año de la gripe. Queda demostrado, ¿no?, que las vacunas son eficientes, son necesarias y es muy importante que nuestros mayores estén vacunados, no solamente del COVID, como ya están en estos momentos, sino también pues en esta nueva campaña de vacunación de la gripe, para protegerse a ellos y proteger también a la gente que les rodea.
¿Esta nueva campaña de vacunación de la gripe tiene alguna novedad o es similar a la de otros años?
Es una campaña muy similar a la de los otros años, empezando, por supuesto, por los colectivos más vulnerables, que son las personas mayores.
¿Y podemos conseguir hablar ya de normalidad en las residencias, en esto que parece ya por fin el fin de esta pesadilla?
Yo creo que sí, que podemos hablar de normalidad. Hemos estado con los nuestros mayores, con todos los residentes de este centro sociosanitario, y la verdad es que estaban muy contentos. Ya se han levantado todas las medidas de restricción que se aplicaron durante los meses de pandemia en las residencias de mayores, y en estos momentos pues ya pueden realizar todas las actividades de su día a día, visitar familiares, salir al exterior, tomarse un café, pasear por ese paseo marítimo, y por lo tanto, bueno, pues están muy contentos, han pasado mucho miedo, muchos meses de angustia, pero ahora sí que podemos hablar ya de esta normalidad y de esta vuelta a la rutina.
Como para no estar contentos. ¿Qué balance ahora que a toro pasado, que ya estamos saliendo de todo esto, qué balance hace usted de la gestión que se hizo de la pandemia en cuanto a los mayores?
Pues la verdad es que han sido meses muy difíciles, como todos sabemos. También lo han pasado muy mal nuestros mayores, tanto los que viven en los centros residenciales como todos aquellos que estaban en sus casas. Fueron meses de mucha angustia, mucha preocupación y mucha incertidumbre. Esperaban todos ansiosos, como todos los que estamos aquí, ¿no?, también gestionando pues esa llegada de las vacunas, ese proceso de inmunización. Todos queríamos estar protegidos, pero la verdad es que entiendo que la pandemia se ha gestionado de forma satisfactoria en nuestra comunidad. Hemos protegido a nuestros mayores. Es la comunidad de la península con menos índice de mortalidad, y eso fue gracias al sentidiño de los gallegos y también de la gente joven, que fue quien de protegerse a ellos y proteger a sus padres, a sus abuelos, para que no entrara, ¿no?, el virus en sus casas. Con lo cual yo creo que como gallega nos podemos sentir muy orgullosos.
Claro que sí. Es muy importante el capital humano, la parte humana de cuidar a nuestros mayores, pero también muy importante que cuenten con unas buenas instalaciones. En este sentido, ¿qué obras se van a seguir haciendo en las residencias de mayores de nuestra provincia?
Pues en estos momentos estamos en un profundo proceso de licitación de muchas obras en la provincia de La Coruña. Tenemos un presupuesto muy alto en estos momentos por parte de la Consellería de Política Social, más de 927 millones de euros que irán destinados pues a los niños, a los mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y también a todas esas familias que están pasando un mal momento económico. Queremos continuar apoyándoles y ayudándoles, pero también es necesario, ¿no? Como decía usted, continuar mejorando las instalaciones, los distintos centros de servicios sociales de la provincia, y por eso vamos a hacer importantes obras de mejora en la residencia de mayores de Torrente Ballester, en la ciudad de Coruña, también en la residencia que hoy visitamos de Oleiros, en los centros de menores, en los centros sociocomunitarios. Es decir, vamos a continuar mejorando todas las instalaciones para que cada vez acudan más mayores a estos centros, se sientan como en su propia casa, además de continuar avanzando en ese nuevo modelo sociosanitario en Galicia, que también hay que impulsar, ¿no? No solamente esa mayor colaboración entre el tejido social y el sanitario, sino incorporar tecnología que ayude a los trabajadores y que facilite también la convivencia de nuestros residentes.
Hablaba usted de esa importante partida económica destinada a los mayores, a todos los colectivos vulnerables. Los presupuestos del próximo año son, podríamos decir, presupuestos sociales. Es la partida más alta de la historia de la comunidad, y dentro de esos presupuestos pues incluimos una medida tan importante que ya anunciaba el presidente de la Xunta, como va a ser que el próximo año todos los niños en todas las escuelas infantiles de la Xunta van a poder acudir gratuitamente. ¿Esto quiere decir, conselleira, que los papás solo tienen que dejar a los niños en la escuela o tienen que hacer algún trámite para solicitar esta gratuidad?
Pues no, así es, ¿no? Hemos impulsado, ¿no?, esta gratuidad del segundo hijo y sucesivos en todas las escuelas infantiles de Galicia, en las públicas, en las privadas, en las de iniciativa social y también en las municipales, que financia esa gratuidad el gobierno gallego, convirtiéndonos en la primera comunidad autónoma a nivel nacional que pone en marcha una medida de este calado. Y viendo el éxito, ¿no?, y lo contentos que estaban los papás, pues hemos tomado la decisión de aplicar también esa gratuidad para el primer hijo. Es decir, los padres llevan al niño a la guardería de su elección, a la que ellos quieran, porque la Xunta de Galicia va a financiar esa plaza y ellos no tienen que hacer ningún trámite, que creo que es algo también muy importante, que a veces desde las administraciones machacamos a las familias haciendo papeleo. Es un problema para las familias tramitar toda esta cantidad de documentación y también para la propia administración gestionar todos estos papeles, y por lo tanto en esta medida histórica como es la gratuidad, los padres no tienen que hacer absolutamente nada.
Y otra iniciativa importante, primer plan de formación continuada para cerca de 10.000 profesionales de los servicios sociales de Galicia. ¿En qué consiste este plan?
Pues creemos que tenemos que continuar mejorando nuestro sistema de cuidados y la forma de trabajar, pues, de todos los que formamos parte, ¿no?, del tejido social de Galicia, y es necesario apostar por la formación. Todos sabemos que en cualquier profesión es necesario, pues, reciclarse, renovarse, aprender nuevas técnicas, adquirir nuevas habilidades, y por eso creemos que es fundamental continuar formando a nuestros trabajadores. Vamos a poner en marcha más de 300 cursos, 6.000 actividades, y van a formar parte cerca de 10.000 profesionales del ámbito sociosanitario de Galicia, pero también de los centros de menores, de los centros sociocomunitarios donde acuden las personas mayores a realizar actividades y distintos talleres. Es decir, queremos formar a nuestros trabajadores para que cada vez trabajen mejor y se centren en las necesidades de nuestra gente.
Sin duda una muy buena iniciativa. Fabiola García, consellera de Política Social, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, siempre es un placer y hasta la próxima.
A industria farmacéutica da o paso de ofrecer envases máis ecolóxicos. Os farmacéuticos dan o paso de indicar como reciclalos. E ti, cada vez que das o paso de levar esos envases baleiros ou con restos de medicamentos ao punto Sigre da túa farmacia, tamén estás sendo responsable coa túa contorna. Sigre, un paso adiante polo medio ambiente.
Y hoy hemos conocido los datos del paro del mes de octubre. El paro se ha mantenido invariable en nuestra provincia el pasado mes. Hay 61.785 coruñeses buscando trabajo. Y si eres uno de ellos, atención a las ofertas de empleo que te cuento a continuación.
Renueve. Reformas inteligentes. En calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Por ejemplo, un innovador y puntero centro de investigación, innovación y desarrollo que trabaja orientado tanto a instituciones como a empresas, busca coordinador de proyectos I+D. Entre las principales funciones del puesto, dar apoyo en la promoción, coordinación, gestión, desarrollo y justificación de proyectos de I+D. Para ello, pues el coordinador tendrá que contribuir en la redacción de los apartados técnicos de las memorias de solicitud, en el seguimiento del cumplimiento de los plazos, así como en la preparación de la documentación técnica para su justificación, informes técnicos, promoción y gestión de consorcios. Se busca una persona con formación técnica, de ingeniería técnica, ingeniería superior, doctorado, máster, posgrado o grado. Debe tener capacidad de organización y de síntesis, así como buenas dotes de comunicación y redacción. Eso es imprescindible, aportar experiencia previa de al menos 2 años en la preparación, seguimiento y desarrollo de proyectos de I+D en industria digital. Se ofrece un contrato indefinido y un salario que iría de entre 25 a 30.000 euros. También se busca técnico de mantenimiento para una reconocida empresa del sector prefabricado de hormigón en Cambre. Es una multinacional no globalizada, reconocida y con mucho prestigio en el sector. El responsable de mantenimiento será responsable de planificar y preparar documentos de pedido relacionados con el mantenimiento del equipo, analizar y reparar errores y averías, llevar a cabo mantenimientos programados o manejar los sistemas de robot en caso de disturbios sin programación, entre otras funciones. Se pide formación en grado superior o ingeniería técnica, experiencia de mínimo 3 años como técnico de mantenimiento y conocimientos de electromecánica e incluso de automatización. En este caso, también se ofrece un contrato indefinido con un salario que iría de los 25 a los 28.000 euros al año. Y estamos ya en periodo de consumo y un importante grupo textil busca 10 dependientes para Santiago. Entre las funciones, atención al cliente, mantener el orden de la tienda y el control de probadores, y también se buscan 15 dependientes para el Black Friday, para aquí, para A Coruña. Entre las funciones, pues las mismas, atención al cliente, mantener el orden de la tienda y el control de probadores. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Tras conocer los datos del paro, lo que queda ahora es reconstruir. Para ello, destaca la directora xeral de Emprego, Covadonga Toca, los presupuestos de la Xunta para el 2022.
É tempo agora de adiantarse ás novas oportunidades laborais derivadas da crise sanitaria para seguir creando emprego na nosa comunidade autónoma. Temos que adaptarnos ás novas contornas laborais e, por iso, onte mesmo presentamos na Cámara Galega uns orzamentos expansivos para 2022 con 380 millóns de euros. Orzamentos pensados para crear oportunidades laborais que gocen dun componente inclusivo, para romper a fenda de xénero e para que a xente moza e os maiores se beneficien da formación e da experiencia laboral.
Y atención al vídeo que han colgado en YouTube la asociación AUPA Autónomos Unidos para Actuar. Hablan de que cada vez hay menos autónomos y más políticos, cada día más negocios cerrados y más familias arruinadas, pero nuestros políticos, no contentos con no poner fin a este drama, deciden hacer alarde de su falta de compromiso, de su falta de responsabilidad y sobre todo de su falta de humanidad y respeto con todos los que hemos y seguimos pasándolo mal. Este es el audio.
Oye, político. Sí, sí, a ti te digo, a ti. Que te gusta tanto cobrar las dietas y los traslados, aun estando en la pandemia confinado. Cobrar tu sueldo con el Congreso cerrado. A ti, que te importa tanto lo que le esté pasando a la gente y por eso sabemos que has decidido subirte el sueldo este año una vez más. A ti, que con un poco de suerte te vas a quedar con una paga estupenda durante unos años, después que termines de calentar en el sillón del Congreso. ¿Piensas que eres el pastor que guardas a las ovejas? Hace mucho que las ovejas nos estamos dando cuenta que cada vez quedamos menos y hay más pastores. Demasiados políticos que mantener. Demasiadas dietas y transporte que nunca habéis realizado, pero que siempre, puntualmente, por supuesto, habéis cobrado. Demasiado. Es demasiado ya. Cuidado que venga el lobo y se coma a las pocas ovejas que estamos quedando. Ya no tendréis leche ni queso que comer. Sí, sí, a ti, político. Piensa bien lo que te estoy contando.
La más bonita sin duda eres tú. La más auténtica de todas tú. Si tú me abrazas no existe el dolor.
Hablando de iniciativas empresariales de futuro, Sargadelos da un paso de gigante en su trayectoria y se alía con el arquitecto David Chipperfield. El reconocido profesional británico ha estado esta mañana en la planta de Sada y allí también ha estado nuestra compañera Noela Bao. Noela, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues sí, el relieve Rede es lo que ha lanzado este arquitecto británico, arquitecto de prestigio, muy vinculado también a España y a Galicia, porque aquí lleva 30 años con una vivienda y también pues inspirándose precisamente para lanzar cosas como esta. Es una colección que ya está a la venta, que ya se puede adquirir en cualquiera de las tiendas de Sargadelos, elaborada de forma artesanal, como no puede ser de otra manera en esta fábrica de cerámicas de Ocastro, con dos cuestiones importantes. Una, que son estos toques redondeados, ¿no? Pues son boles, son también vasos taza, hay ensaladeras, todo muy redondo, basado en las boyas de cristal con red que hay en toda Galicia. Y esa red es precisamente el otro toque de distinción de esta colección. Podemos ver, pues cierto, reminiscencia de los patrones de Sargadelos de siempre, pero más redondeados también y con ese recuerdo a las boyas marítimas de Galicia. Cuatro colores que definen esta colección. Está evidentemente nuestro azul Sargadelos, está el blanco también, el otro color que define a esta marca. Hay un rojo teja que ya ha empezado a introducirse en algunas de las colecciones de Sargadelos y una innovación que es el amarillo mostaza, cuatro colores que ese te va a encantar además. Pero las cuatro en conjunto además pues forman una armonía, algo muy bonito, ¿eh? Y muy bonito también, pues como regalo de Navidad, es un detalle precioso. Y como digo, no es esto para dejar en la vitrina, no, esto es para usar. Sabemos que regalamos un producto que está elaborado artesanalmente aquí en Galicia, con todo este saber acumulado durante décadas y que además nos dura. Fíjate que cada pieza de Sargadelos, para elaborarla, pues son al menos 3 días entre los diferentes procesos de cocción, de secado y de pintado que muchas veces se hace a mano. Hemos visto cómo muchas de las chicas, de las trabajadoras de Sargadelos, estaban en alguno de estos procesos, precisamente pues retocando una a una cada una de las piezas. Hemos visto cómo estaban con algunas de las de Chipperfield, pero también con otros clásicos, ¿no? Con estos motivos de Sargadelos más redondeados. Aquí trabajan 80 personas en la propia fábrica de Sargadelos de Ocastro. Hay otras 100 en la de Ocervo, unas 300 en toda Galicia, para mirar al pasado y también al futuro con colecciones como esta, como la de David Chipperfield, Rede, que ya está disponible.
Sin duda, muy recomendable estas piezas y una buena idea para estas Navidades. Noela, gracias.
Hasta luego.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium. Pero viene sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
E falamos da primeira edición do Desafío Internacional Ecocamiño, que conta co apoio da Deputación da Coruña e que vai permitir situar no mapa máis se cabe a nosa provincia. Vai ter lugar este mesmo fin de semana. Cristina Capelán é a deputada da área de deportes. Cristina, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
E que boa nova, non?
Sí, por supuesto. Todo lo que sean eventos de estas características siempre son bienvenidos.
¿Por qué es importante, Cristina, a celebración de probas como esta que se va a celebrar este fin de semana?
Bueno, estas probas en las que participan, por ejemplo, en este caso, ¿no?, más de 300 personas de distintos puntos de la geografía, no son nacional, sino un internacional. Pues non só son bons para os deportistas, para os atletas, en este caso, que van a realizar a prova, sino tamén pues, porque vai a repercutir positivamente por todos os municipios polos que discorre, ¿no? En canto a economía local, a xente pues, vai a facer pues, os seus gastos en eses municipios, e iso sempre é unha moi boa noticia, claro.
Uh-huh. Unha marcha, Cristina, que creo que xa antes de empezar xa é un éxito, porque temos moitos participantes, como nos acabas de dicir, non?
Sí, sí, como xa dixen, pues máis de 300 atletas que se inscribiron, atletas e bueno, persoas afeccionadas, non? Que para mí son todos atletas, porque calquera das rutas pues son importantes, non? Son kilómetros e kilómetros de camiño.
Explícanos un poquinho, en que consiste esta prova? Como é este Desafío Internacional Ecocamiño?
Bueno, consta de dúas modalidades que van a discorrer polo camiño francés, ¿no? Unha delas, que é a marcha longa, unha carreira, son 110 kilómetros e, bueno, está un pouco pensada, pues eso, para grandes atletas, que se pode apuntar quen queira, pero, bueno, son 110 kilómetros.
Xa hai que estar en forma, ¿eh?
Xa hai que estar en forma. Y, bueno, eu xa digo que a seguinte, que é outra carreira, que é unha marcha media de 47 kilómetros, que, bueno, tamén son kilómetros. Sí. Teño que dicir que, bueno, que eu felicito a todos os que se apunten tanto a de 110 como a de 47 kilómetros porque ten o seu mérito.
Pois sí, moito mérito. Sí. De que forma apoia a Deputación da Coruña esta marcha?
Pois, bueno, a Deputación cofinancia cunha chega de 30.000 euros a través dunha línea de axudas que contamos, que son a grandes eventos deportivos. E, bueno, en esta línea, en xeral, pues, temos un orzamento total de máis de bueno, casi 600.000 euros, ¿no? E, en este caso, pues, para esta prova, pues, colaboramos con 30.000 euros, porque, bueno, consideramos que é unha prova pues, importante, ¿no? E que enriquece pues, o que son os municipios e que dá bueno, en valor o camiño francés, que non só pues, é polos camiños, os concellos polos que pasan, ¿no?, sino que vai a poñer tamén en valor o que pues, o que falábamos, o camiño francés e o camiño de Santiago, as marchas sendeiristas, bueno, un poquinho estas cousas.
Vai ser moi importante para a economía tamén dos lugares polos que pase, non?
Correcto.
Cristina Capelán, deputada da área de deportes, moitísimas grazas por atendernos, enhoraboa por esta iniciativa.
Gracias a vos e moitas gracias. Gracias.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿tú cómo ves eso de hacer 110 kilómetros en dos días?
Bueno, pues complicado, ¿eh? Complicado. Hay que estar en forma. Hay que estar en forma porque... Uf, es que son muchos kilómetros en muy pocos días. Te sale una media de más
bueno,
de 50.
Bueno, te queda la otra modalidad, 47, que tampoco está mal.
Que tampoco es poco. O sea, ya te lo firmo yo hacerlo y quedarme tal y como estoy, ¿eh? Sí, sí.
Madre mía. Bueno, no me puedo creer que volvamos a preguntar por el empate.
Sí, 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 sí. Mira, ¿sabes qué pasa?
Me llama la atención el resultado, ¿eh?
Es que esto surgió ayer durante el vestuario de Paco Liaño. Empezamos a hablar de nuestras cosas. Ya sabes que analizamos un poco la actualidad del Depor. Le metí un poquito de la cuchara porque, como me conozco a mis clásicos, ya les empecé a preguntar si firmaban el empate. Y ya me vi a Leti un poquito de... no es mal resultado. Bueno... quizá no es firmar, porque el debate es si te parecería un buen resultado un empate del Depor en Las Gaunas ante la U de Logroñés, y es va a ser un poco el debate que tengamos hoy a partir de las 3:30.
Por el momento un 30% lo firma.
A ver,
¿eh?
Es que tú date cuenta que estás enfrentándote
no es un porcentaje
a un
pequeño.
Rival directo, es un equipo que ahora mismo está empatado con el Depor a 20 puntos, es un partido similar al de Santander de hace 15 días, el de por ahí empató a cero, tuvo esa ocasión de William de Camargo. Bueno, pues hay quien piensa, si vamos ganando en casa y vamos consiguiendo empates en campos tan complicados como Las Gaunas o el Sardinero, la cosa no va mal. Bueno, hay quien piensa también, ahí yo me incluyo, que el Depor no puede decir que un buen resultado es un empate, por lo menos a golpe de miércoles.
Si dijeras lo contrario.
Por favor, a golpe de miércoles. Pero bueno, chalados ahí en todos lados. Y entonces, pues mira, pues habrá que debatir con esa gentuza.
Bueno, lo bien que nos vendría a ganar, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Porque si tú ganas, ya te aseguras que como mínimo vas a seguir como líder. Y además, uno de tus rivales directos, que es la U de Logroñés, con el que estás empatado a 20, ya lo dejas a 3 puntos. Y luego pendientes del recurso de Unionistas. Vamos a ver si le dan el partido por perdido, le mantienen el empate después de jugar esos 45 segundos con 12. Y a ver también lo que hace en este caso el Racing de Santander. El partido es el domingo a las 5. Pero hoy muy pendientes también de la Youth League a las 8 entre el Depor y el Maccabi Haifa, ida de la segunda eliminatoria de la Copa de Europa Juvenil. Habrá entradón y habrá ambientazo en el Estadio Municipal de Riazor. Allí van a estar.
Si se cumplen las previsiones más que con un Depor.
Sí, yo creo que más. Yo creo que los 15.000 no van a ir, ¿no? Que se han despachado, 16.000 que se han despachado ya.
La
poli
local me dijo en la conexión, se esperan 16.000.
Yo, claro, la poli local tiene que hacer un poco la previsión en base a las que despacha el Depor. Porque, claro, tú imagínate que la poli dice, bueno, pues son 8.000 y se presentan 16.000 y, claro, se desborda. Yo creo que va a estar 12.000. Ojalá, ¿eh? Y ya sería un entradón, vamos, salvaje. Porque si ya los 8.000 del el partido frente al Pogon fue récord en esta fase en la UEFA Youth League, pues el Depor lo que está intentando es superarse a sí mismo. Van a estar presentes también prácticamente todos los futbolistas del primer equipo. Y hoy precisamente hablaba Héctor Hernández, el lateral izquierdo que llegó la pasada temporada a la ciudad de A Coruña, sobre ese ambiente y esa movilización de la afición del Depor. No solo, como tú decías, para el primer equipo, sino también hoy a las 8 para los juveniles.
Eso dice mucho de la afición de este club, ¿no? Creo que es ejemplar, ¿no? Una vez más se va a demostrar que los juveniles lo van a notar, lo necesitan, y ahí vamos a estar todos, tanto nosotros jugadores del primer equipo como la afición, para estar ahí apoyándoles y animándoles a que se lleven un buen resultado al partido de vuelta.
Novedad, tanto, ¿eh? Peque, que estuvo sancionado en el partido de vuelta frente al Pogon, ya también va a estar Noel, como en el pasado encuentro, el futbolista que está con el primer equipo. Por cierto, Noel, que no se va a perder entrenamientos ni partidos con el Depor, estaba pendiente el conjunto blanquiazul de la convocatoria de Santi Denia, de la selección española sub-19, sabes que ha participado en varios amistosos, para ese mini torneo clasificatorio para el europeo, que va a ser del 8 al 17 de noviembre. No está Noel, sí está Dani Barcia, el central del Fabril, sí que ha entrado en la citación del seleccionador español sub-19, Santi Denia, el exfutbolista, entre otros, del Atlético de Madrid, pero no está Noel. No sé si decirte buena o mala noticia, porque claro, para el chaval seguro que es una mala noticia, porque siempre es una alegría ir con la selección española, pero yo creo que para Borja Jiménez será bueno, porque lleva varias semanas en las que apenas ha podido contar con el atacante de Silleda durante la semana, entre otras cosas, entre la selección española, la Youth League y tal, pues apenas ha podido contar en las últimas semanas Borja Jiménez con él.
¿Goleada?
No, yo creo que no, porque no es lo mismo tener que ir a tumba abierta a superar un 3-0 que un partido de ida donde, bueno, pues yo creo que las cosas van con un poquito más de calma. Es muy difícil conocer lo que es el Maccabi Haifa o quién es el Maccabi Haifa. Por tener algún tipo de dato, hace una semana aproximadamente se enfrentaba a la selección española sub-19 con la israelí, con la selección de Israel. Me imagino que el Maccabi Haifa, campeón de Israel, tendrá una buena presencia en ese combinado, y Israel ganaba uno de los partidos amistosos a España y el otro empataba. Los dos encuentros se disputaron en territorio nacional.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Y echamos la vista atrás, estamos a 3 de noviembre, un 3 de noviembre de 1919, un incendio destruía el pabellón Lino en los jardines de Méndez Núñez. Hoy celebramos el Día Mundial del Sándwich y 39 años cumple hoy la que fuera cantante del sueño de Morfeo, Raquel del Rosario.
Manos blancas de pintar.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y el tuyo junto a él borrado de pensar que nunca volverás, que nunca has estado allí, que todas las promesas que...
COPE Coruña.
Estar informado.
2:10, ya te lo hemos contado. La Audiencia Provincial ha justificado esta mañana la puesta en libertad del último detenido por el crimen de Samuel Luis en la inexistencia de riesgo de fuga o de alteración de pruebas. El tribunal indica que la policía le atribuye una posición de apoyo a quienes materializaron la brutal agresión, pero no de ataque a la víctima. El investigado tiene ahora que comparecer cada semana y cuantas veces sea llamado ante el juzgado. También tiene prohibido abandonar el país y contra este auto de la Audiencia Provincial no cabe presentar recurso.
A Industria Farmacéutica da o paso de ofrecer envases máis ecolóxicos. Os farmacéuticos dan o paso de indicar como reciclalos. E ti, cada vez que das o paso de levar esos envases baleiros ou con restos de medicamentos ao punto Sigre da túa farmacia, tamén estás sendo responsable coa túa contorna. Sigre, un paso adiante polo medio ambiente.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña Centro Comercial Comcor.
Y el Concello de Miño ha solicitado la colaboración de sus vecinos para poner fin al robo masivo de cable eléctrico en la localidad. Noel Abao.
En Miño, los ladrones se están cebando con el alumbrado público. Desde hace unas semanas, vecinos de zonas como Perves, Costa Miño o San Juan quedaron completamente a oscuras porque las farolas están sin cables. Lo cuenta el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo.
Ya llevamos unas semanas, ¿no? Es evidente, claro, que en distintas zonas del municipio pues falta el cable, porque la empresa que lleva el mantenimiento, cuando va a reparar por ausencia de iluminación, pues detectan que falta cable, y esto nos está pasando ya en distintas calles del municipio. Los daños que están ocasionando son cuantiosos. Tenemos varias calles y además ahora en estas fechas, que con el cambio de hora más todavía, las noches son mucho más largas y lógicamente la incomodidad se nota mucho más, ¿no?
De momento no han conseguido dar con los culpables y por eso piden la colaboración ciudadana.
Que pueden llamar lógicamente a la Guardia Civil, al teléfono que tienen, el 062, y luego el teléfono de la policía local, que es el 600-416-115. Cualquier vecino que detecte o que vea algo sospechoso, pues hombre, agradeceríamos que se pusiera en contacto con los cuerpos de seguridad, porque, como digo, pues la Guardia Civil y la Policía Local están totalmente volcados en intentar esclarecer.
El ayuntamiento ha asumido reparaciones en varios puntos, pero no descarta nuevos saboteos. Por eso, en algún caso, la reposición se prolonga más de lo debido, porque hay que colocar piezas antirrobo.
Queríamos reponer el cable en algunas de esas zonas, pero mientras no podamos tomar medidas ya para impedir el robo, pues no tiene sentido reponer para que te lo vuelvan a robar. Entonces, bueno, estamos esperando a ver si las fuerzas de seguridad localizan a estos rateros, a estos cacos, y si los localizan, pues estupendo. Y de todas maneras, nosotros estamos también tomando medidas para montar instalación que sea más difícil de robar, ¿no?
Y el robo no es una broma. Han contabilizado ya más de 80.000 euros en daños.
Ahora mismo, por las valoraciones que nos han pasado la empresa que lleva el mantenimiento, supera ya los 80.000 euros, que para un municipio como Miño, pues la verdad es que es una cantidad muy elevada. Por eso, si reponemos, queremos hacerlo ya con toda la seguridad.
El ayuntamiento pide que quien vea movimientos sospechosos en farolas o cuadros eléctricos avise a la Guardia Civil o a la Policía Local.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y ahora más que nunca buscamos soluciones que nos aporten un consumo más responsable y respetuoso con el medio ambiente. ¿Sabes cómo puedes ahorrar en calefacción si tienes placas solares de autoconsumo? Pues gracias al acumulador de calor Ecombi Solar del Nur Gabarrón es posible aprovechar los excedentes de energía convirtiéndolos en calefacción y, si fuera necesario, Ecombi Solar puede funcionar como sistema principal completando la carga en horas valle, consiguiendo un gran ahorro en nuestra factura eléctrica. Calienta tu casa con Ecombi Solar y gana en ahorro y sostenibilidad.
¿Os venres prefieres quedar na casa antes que sair de carallada? ¿Prefieres seguir saudando de lonxe antes que dar unha aperta? Se ti tamén sentes estes síntomas, é que es un toxo involuntario. Agarda e pronto recibirás boas noticias.
Laura Silva, moi buenas.
Moi buenos días, Eva, que tal, como estás?
Tú un toxo non queres ser, ¿no?
¿Cómo? ¿Un tocho? Bueno,
lo que pues dice el anuncio de si después de la pandemia ya no damos abrazos, nos aislamos, no, no.
Nos convertimos en tochos, pues no, no. Yo creo que ya, gracias a Dios, estamos volviendo a la normalidad, Eva, después pues de sí. todo este tiempo, que
falta
ha sido
tía,
bastante duro
tía.
Para todos, por fin, sí.
Bueno, muy interesante la iniciativa de la que vamos a hablar y que apoya Gadis, muy atentos, porque comienza la semana de prevención de incendios, ¿no?
Efectivamente, Eva. Regresa María Pita y ha dado el pistoletazo de salida este miércoles haciendo la presentación en el Palacio de María Pita y hasta el día 8 van a haber actividades y un montón de colegios que van a visitar el centro donde tendrán charlas y les van a enseñar, ¿no?, lo importante que es, fíjate esta noticia que ha habido hace unos días tan desagradable de estos jovencitos que no percibieron el gas este, ¿no?
Sí.
El dióxido, pues nos van a enseñar, nos van a ayudar los bomberos, esos seres entregados, ¿no?, a ayudar a salvar del fuego a tantas y tantas personas. Pues esta semana de la prevención, como te digo, ya arrancado, va a estar en la Plaza de María Pita, pues con esas actividades ya un poco habituales, como es la casa de humo, cómo detectar humos, cómo poder protegernos, habrá simulacros, pues a lo mejor una familia entera, qué es lo que tienen, qué pasos tienen que dar si un incendio se detecta. En fin, es una educación que preventiva que realmente pues es difícil que nos las den, ¿no? Más o menos los adultos sabemos, pero si desde pequeños ya saben reaccionar, es importantísimo que estas jornadas hagan hincapié en ese uso y la utilidad también del detector de humos, ese aparato que se instala en muchas viviendas que cada vez pues va a ser más frecuente porque salta esta alarma en cuanto detecta cualquier tipo de humo excesivo de más. Así que por las mañanas, como te digo, habrá visitas escolares, por las tardes jornadas formativas con talleres para todos los públicos sobre incendios domésticos, siniestros de tráfico también, dispositivos de retención infantil o prácticas de reanimación, que también es muy interesante, pues ante cualquier evento que todos seamos un poquito ahí sanitarios, auxiliares para ayudar a cualquier persona que
sí,
tenga un
que
problema.
Sí, que puede ser ese segundo el cambio entre vivir o morir, o sea que es muy importante esto.
Sí, y al no haberlo practicado, pues a lo mejor te cohibes, ¿no? Y quizás simplemente pues haciendo unas cuantas maniobras puedes salvarle la vida a alguien, atragantamientos y cosas de este tipo, que es algo que, bueno, como que no nos gusta poner atención porque son cosas, digamos, dentro del ámbito desagradable, pero forman parte de la vida y lo mejor es estar preparado pues para cualquier incidente, intoxicación o riesgo que podamos vivir. Así que yo creo que esta iniciativa, apoyando a la Gadis desde el principio esta semana de prevención, es una de las actividades pues más interesantes e importantes para poder salvarnos la vida en un momento dado si lo queremos y ponernos en esa situación y saber cómo reaccionar, Eva, que hay que hacerse fuerte.
Pues sí, tomamos nota. Laura, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, Eva.
Pues, como todos los días, citas de la agenda de este miércoles con Noel Abao.
La sede de la Fundación del Cantón Grande abre hasta enero la mayor exposición realizada sobre David Rubín, uno de los nombres propios de la ilustración de hoy en día. A partir de las 5, el propio autor va a firmar obras, participará en una visita guiada desde las 7. En el Colegio Médico de Riego de Agua se inaugura a las 6 la exposición La Mar, del artista catalán Josep Aragonés Zafra, con el mar en distintos estados como hilo conductor de 30 pinturas. La agrupación Alexandre Bóveda organiza la charla A guitarra galega o ambiente guitarrístico na Coruña no século XIX. Hablará Isabel Rey San Martín, doctora en Historia del Arte, desde las 7:30. Sigue el ciclo de conferencias Conciencia Sostible en la Fundación TV. A las 7 interviene el experto en innovación para el decrecimiento, Mario Pansera. Además, desde hoy se puede solicitar alguna de las plazas para las actividades de nocturnia de este fin de semana. Hay rutas nocturnas sobre fantasmas, talleres de malabares o para aprender a hacer mini jardines en casa, entre otras muchas opciones.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.